acerquémonos. ¿Sabe que ese verbo es muy diferente a otro verbo que es acompañante de ese, pero que dice acércate? Es muy diferente. Porque acércate le estamos indicando a otro, tú acércate, yo aquí me quedo, pero tú acércate. Y aquí el escritor está diciendo, tú y yo, acerquémonos. Tú y yo, aproximémonos más de cerquita, donde dice, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo es confiadamente? Bueno, le quiero explicar un poquito de confiadamente. Ustedes que tienen hijos en casa, instantáneamente me van a entender. Cuando su hijo o su hija que está en casa decide que quiere un vaso de leche, me supongo que no va y busca a mamá o a papá, mami, papi, sírveme un vaso de leche. Me supongo que su hijo o su hija de 9, 10, 12, 15, 18, 20 años de edad no viene y le sacude el brazo y dice, mami, sírveme un vaso de leche, por favor. No. ¿Qué hace? Bueno, lo que supone hacer ese hijo, esa hija, es ellos ya saben dónde está el refrigerador, ya saben dónde están los vasos, van y agarran un vaso, lo colocan, abren la puerta del refrigerador, sacan el envase de leche, lo destapan, le echan leche a su vaso, lo vuelven a tapar, lo meten dentro del refrigerador, cierran la puerta, agarran su vaso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos confiadamente se acercaron al refrigerador. Entonces, aquí el escritor nos está diciendo, acerquémonos, tú y yo, usted y yo, mi hermano, acerquémonos. Pues, confiadamente, o sea, con seguridad y con certeza. Ahora, ¿sabe qué? Sería muy extraño y muy diferente que otro niño de otra casa, de otra familia, un niño que usted no conoce, llegue a su refrigerador y saque el garrafón de leche y se sirva un vaso de leche. Eso sería muy extraño. Pero lo que sí es correcto es que aquel que vive allí se acerque confiadamente. ¿Sabe qué? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque nos debemos acercar confiadamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Usted y yo nos estamos acercando. Sí, 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 sí es el Dios creador del universo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, sí es el Dios eterno. Sí estamos hablando del Dios omnipotente. Yo entiendo todo eso. No tengo yo ningún argumento con eso. Pero también, Él es mi Padre. ¿Sí? Así que yo no tengo disputa con que Dios es el gran yo soy, el todopoderoso, el creador del universo, que pone sus pies y los descansa en planeta Tierra, así dice la Escritura. Y todo eso es cierto. Pero este Dios también es mi papá. Y lo digo con todo respeto, no haciendo burla. No, no, no. Él es mi padre. Y yo lo respeto y yo lo honro. Pero ¿sabe qué? ¿Quién puede estar en los brazos de papi? Pues sus hijos. ¿Quién puede acercarse a papá cuando está teniendo un día difícil, una semana horrorosa, y agarrarse de las piernas de papá si no son sus hijos? Y entonces el escritor nos está diciendo, acerquémonos pues, confiadamente. Confiadamente en el sentido de que seremos recibidos allí. Porque sabe que con Dios no tiene uno que sacar audiencia. Uno no tiene que escribir en su agenda de él: por favor, apártame 15 minutos de las 2 a las 2:15. No, con papi no. Con nuestro Padre no es así. Nos dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono. ¿Que da miedo? ¿Al trono de temor? ¿Al trono de poder? No. Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Porque ¿sabe qué? No sé si a usted le ha tocado, pero a veces sabemos personas que conocemos a Dios y pintamos a un Dios que da miedo, ese Dios. Y pintamos a un Dios de cuidado, porque Dios te va a pegar y Dios te va a dar tu coscorrón. No sé en otros países cómo dice, de donde yo soy, hacemos el dedo así y pegamos en la cabeza y eso se llama un coscorrón. Ese no es al Dios a quien servimos. Y si usted es culpable de pintar un Dios que da miedo, tenga cuidado. Porque ese no es el Dios del que yo le estoy hablando aquí, donde podemos acercarnos directamente a su trono y saber que es el trono de la gracia. Porque aquí nos está diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Con qué fin? ¿Para qué nos estamos acercando? Sabe que el escritor no deja nada a medias. No nos deja con duda. Bueno, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? No, él no deja nada así. Él dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia. Le quiero explicar por qué necesitamos misericordia. Sabe que estamos todavía aquí en planeta Tierra. Todos, tanto el joven como el más anciano, como el padre, madre joven, todos tenemos esta capacidad. Todos podemos pecar. Todos podemos fallar. Todos podemos en un mal momento contestar mal. Y sabe que sin darnos cuenta ya venimos ofendiendo, ya venimos hiriendo, ya venimos lastimando y ni nos dimos cuenta muchas ocasiones. O a veces, quizás en ese instante no nos dimos cuenta, pero como a los 30 segundos nos: ¡ay, qué hice! ¡Ay, qué hice! Y esa persona ya no está ahí cerca para ir a arreglar cuentas con él o con ella. Y por eso, ¿sabe qué? Necesitamos misericordia. Y necesitamos venir, si usted quiere imaginarse esta idea. No sé cuántos de ustedes cuando eran niños o jóvenes eran desobedientes. Algunos sí éramos. Y hacíamos cosas que no debíamos hacer. Quiero que se imagine por un momento algo que mamá dijo: no me toques eso. O algo que papá dijo: esta cosa que voy a dejar ahí, no me la toques. Y se fue mamá o se fue papá. ¿Y qué hicimos? Fuimos y tomamos aquello que no debíamos haber tomado. Y para nuestra desgracia, se nos cae. Se nos quebra, se nos hace mil pedazos. Desobedecimos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si usted era como yo, usted lo barre y lo esconde. Pero si usted es una persona ya más adulta, ya más responsable, ¿qué va a hacer? va a tomar esos 1,000 pedazos y va a ir delante de mamá, delante de papá. ¿Sabes qué? Mira, no hice lo que debía haber hecho, te desobedecí, perdóname por favor. Y sabe que en ese momento usted y yo necesitamos misericordia. Necesitamos que papá nos vea y nos vea a los ojos, y él va a discernir si estamos arrepentidos. Porque si usted es igual que yo, yo era bien llorón. Si me agarraban haciendo alguna cosa que yo había hecho, yo solo me dilataba, yo me echaba de cabeza. Y todo mundo sabía que yo lo había hecho. Y sabe que en esos momentos necesitamos ese Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque primero vamos a arreglar cuentas con Él. ¿Sabes qué, papá? Rompí lo que tú me dijiste que no tocara. Tú me dijiste que no lo hiciera, pero yo pensé que yo era más inteligente, o que tus reglas no aplicaban a mí. Y yo cometí un error, yo fallé, yo pequé. En ese momento necesitamos misericordia. Por eso es que se llama el trono de la gracia. ¿Para qué? Porque en ese trono de la gracia podemos alcanzar misericordia. Quiero que note ese verbo. ¿Sabe que a mí me fascinan las palabras? Porque sabe que todo lo que es la santa, la palabra de Dios es una declaración santa del Espíritu Santo. Es como si Dios mismo estuviera hablando. Entonces, para mí ninguna palabra sale sobrando. Toda tiene su porqué. ¿Y sabe qué es esa palabra de alcanzar? Es un verbo. Es un verbo. Alcanzar quiere decir que usted no lo tiene. No está dentro de su capacidad. O sea, usted no se puede tener misericordia solo. Usted no puede decir, bueno, yo solo me tendré misericordia porque yo mismo entiendo mi error, mi falla, mi pecado, y me tendré misericordia yo solo. No. ¿Sabe por qué alcanzamos? Porque tenemos que levantar nuestra mano allá donde está el trono de la gracia. ¿Y sabes qué, papá? Fallé. Y estamos alcanzando algo que no está a nuestro alcance. ¿Y sabe cuándo viene la misericordia? Cuando papá está sentado en el trono, él nos está viendo. Él mira que estamos sollozando, quebrantados, quizás hasta avergonzados de lo que hemos hecho. ¿Y qué hace papá? Él completa la conexión. Usted y yo estamos clamando y pidiendo misericordia. ¿Qué hace papá? Él, de donde él está sentado, él también tiende su mano y nos toma de la mano. Entonces ahí alcanzamos misericordia. ¿Por qué? Porque no la teníamos. Y porque Dios nos recibió. ¿Por qué? Porque entramos confiadamente delante de Él. Él entonces nos otorgó algo inalcanzable para nosotros. Usted necesita de la misericordia de Dios. También yo. Todos los días. Todos los días necesito de la misericordia de Dios. Porque ¿sabe qué? Soy bien fallón. Cometo errores. Y a veces hasta, si quiero ser sincero, a veces hasta horrores cometo. Y tengo que ir delante del trono. Ay, yo no sé ni con cómo te puedo dar mi carota. Porque mira nomás. Ahí dice, ahí tu palabra dice que no haga eso. Y mira lo que hice. Sigue diciendo. para alcanzar misericordia y hallar gracia. Eso es también lo que se encuentra ahí en el trono de la gracia. ¿Qué? Gracia. Gracia. Porque sabe que en ese momento de quebrantamiento, de humillación, de arrepentimiento, es más, ni nos sentimos parte de la familia de Dios. Es muy fácil que nos sintamos, es que yo no soy como aquellos hermanos, porque aquellos hermanos no cometen errores como los míos. Señor, esos sí son tus hijos, yo no. Y Dios en ese momento no solo nos otorga misericordia, pero por su gracia, ¿qué nos dice? A ver, mijo, siéntate aquí. ¿Qué nos dice? Nos dice mijo otra vez. Nos dice hija. Bueno, a mí no me dice hija, pero a ustedes sí. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado gracia. Gracia es algo que viene solo de Dios. Algo que usted en mil años nunca lo va a tener, pero viene siendo algo soberano y una determinación de Dios sobre nosotros, que entonces Él nos da algo que solo Él nos puede dar. Qué privilegio de nosotros ser creación de Dios, pero en el momento en que nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Jesucristo, en ese intercambio, esto es algo que sucede en milisegundos, o sea, ni un segundo se tarda. Nos hemos convertido de creación a hijos de Dios. ¿Cómo sabe, pastor? ¿A poco la Biblia dice eso? Sí, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos, algunas versiones dice llamados, otras dice que seamos hechos hijos de Dios. No, pastor, es que todo el mundo son hijos de Dios. Todo el mundo somos creación de Dios. Allí sí estamos de acuerdo. Pero el ser hijo de Dios es una transacción que ocurre así al instante. Cuando hay una fe genuina y real en la obra de Jesucristo, de que solo por Él tenemos perdón, en ese instante recibimos algo que solo Dios nos puede dar. Él nos hace hijos. Pues dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y mire, para esto estamos buscando misericordia y hallando gracia, para el oportuno socorro. Yo no sé si hay momentos que usted necesita que Dios lo rescate, que Dios obre a su favor. Yo sí. Y sabe que en esos instantes es donde aquí Hebreos me dice, ¿cómo debo yo acercarme delante de Dios? Recibir misericordia, hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, para el rescate y la ayuda de Dios en su debido tiempo. Tenemos un mal concepto a veces de las autoridades, de la ley, de la policía. Porque para nosotros a veces llegan tarde. O sea, ellos a veces llegan cuando aquel ya balaceó a aquel otro. No, pues ya para qué, pues ya lo balaceó. Pues que ellos no sabían que lo iba a balacear. Ellos no podían estar ahí anticipando, este se ve peligroso, se me hace que ahora el ratito va a sacar su arma y va a disparar contra... No, es imposible. ¿Y sabe qué? Dios, cuando Él llega a tiempo. Él no llega tarde. A veces pensamos que Él llega tarde, pero Él no llega tarde. ¿Usted piensa que Jesucristo llegó tarde cuando llegó a resucitar a Lázaro? Algunos hubieran dicho, no, pues ya tiene días. Hasta su hermana le dijo a Jesús, no, Señor, ahorita ya no, ya ahí donde lo sepultamos ya tiene un aroma muy mal. En lo natural hubiéramos dicho, no, pues Jesús llegó tarde. ¿Ya para qué? Ya hasta lo sepultamos. Jesús no llegó tarde. Jesús no llegó tarde. Para Marta y María llegó tarde. Pero para Lázaro no llegó tarde. Porque ¿sabe qué? Se cuenta el relato así. Un compositor cristiano, años atrás, él está contando, él formuló un canto, él compuso un canto de Lázaro, donde él está supuestamente ya entre los santos que han muerto. Y se acerca Moisés a él, oye, ¿lo viste? Oh, sí, dícele, yo lo vi. Y se acerca a Daniel, ¿y cómo era? Y los acerca otro de los patriarcas, sí, dinos, ¿cómo es? Oh, dice, si les dijera cómo es. Y sabe que precisamente cuando él ya mero les empieza a contar el testimonio de Jesús, Jesús lo resucita, ¡shup!, lo regresa a planeta Tierra. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Cuando Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo. Y ahorita ya estuvimos hablando de eso, de la agenda de Dios, que la agenda de Dios es muy diferente. Porque es muy interesante, Dios en su día no tiene 24 horas. Porque para Él un día pueden ser 1,000 años. Y Él puede decir, no, pues hoy. Pero Señor, eso ya pasó hace 800 años. Pues sí, pero ya todavía es hoy. O puede ser segundos y todavía es hoy. Dios es el que controla el tiempo. Estuvimos escuchando acerca de las promesas. Estoy escuchando sus testimonios ahorita de este Dios de promesas. Y quiero hablarle un poquito de dónde viene esa promesa. Porque a veces decimos la promesa y la creemos, pero a veces no sabemos de dónde viene. Y quiero que vaya conmigo a Hechos 16. Le quiero dar un resumen así breve porque sí son bastantes versículos. Básicamente Pablo y Silas fueron a una ciudad que se llama Filipos. Ellos dos andan en una gira ministerial. Andan predicando en varios lugares. Y el Espíritu Santo está obrando de tal manera que mucha gente está viniendo a conocer a Cristo. Hay muchas reuniones que parece ser que son coordinadas y organizadas por Dios, porque así lo son. Pablo y Silas van conociendo personas que a su vez los conectan con otras personas, que a su vez, en fin, siempre hay gente que está buscando de Dios. Y Pablo y Silas van encontrando aquello. Pues cierto día, cuando andan Pablo y Silas, ellos están yendo de un lugar a otro, están yendo del templo a una casa donde se están quedando, luego de la casa se regresan al templo, en fin, ellos van transitando cierto lugar. Y cuando ellos van de pasada uno de esos días, sale una jovencita y que aparentemente comienza a hablar por Dios. Y ella los va siguiendo y gritando a voz en cuello, ¡ey! ¡Escuchen a estos! ¡Estos sí son los siervos de Dios! Ahora, muchos no entendiéramos cuál es el problema, porque decían, no, pues qué bueno, Esta jovencita está publicando y lo que está diciendo es verdad. ¿Sabe que hay un pequeño problema con esto? Bueno, es gran problema, pero ella no debe ser la que está anunciando. ¿Por qué? Porque ella no es de Dios todavía. O sea, ella está llena de un espíritu que la hace adivinar. Y ella está ganando mucho dinero para la gente que la domina y la controla. Pues esto pasó varios días. Y al fin, yo creo uno de los días, el apóstol Pablo, no sé si no desayunó, se levantó de malas, no sé qué, o simplemente fue el día que Dios le tocó, hoy lo vas a hacer. Y esta jovencita va otra vez, anunciando a todo mundo, estos son los siervos del Dios viviente. El apóstol Pablo se da media vuelta, confronta a esta jovencita y, para no hacerle la historia más larga, le echa fuera este demonio. Este espíritu que poseía a esta jovencita ya no la poseía. Pues los amos de esta jovencita rápido se dieron cuenta que ella ya no podía adivinar, ya no les podía ganar dinero. Pues ellos fueron rápido delante de las autoridades, comenzaron a mentir. Esta gente, quién sabe qué están enseñando, están enseñando cosas que no son de nuestra gente, que no son las costumbres que nosotros tenemos. Estos están enseñando algo diferente a lo que todos ya conocemos. En fin, acusándolos severamente delante de las autoridades. Pues estos terminan golpeando a Pablo y a Silas. Y no es que le dieron un manazo, no. Los golpearon severamente. Y para que esta gente ya dejara de estar molestando, también los echaron presos. Fueron con el carcelero y le dijeron: ¿sabes qué, carcelero? Estos son muy malos y no queremos que se nos escapen. No, gracias, yo me encargo. Y el carcelero, la escritura dice que el carcelero los agarró y los metió hasta lo más profundo. Ahora, no son las cárceles modernas con todo rete bonito. No. Estos son calabozos, estos son hoyos en la tierra, estos son hoyos entre las piedras donde allí mismo hay animales. En fin, no es un buen lugar. Y ahí los meten. Y los amarran en los cepos, están amarrados ahí, no pueden salir. Entonces, ya cuando están ahí amarrados, Silas le pica hacia Pablo, le da un codazo. Oye, Pablo, a ver, cántate ese cantito que te sabes. Silas, ¿de qué me estás hablando? Cántate ese cantito que tú te sabes. ¿Cuál cantito quieres, Silas? Ese, hombre, tú sabes cuál, el que dice aleluya. Oh, ¿quieres que cante aleluya? Sí. Bueno, pero necesitas hacerme segunda. Ándale, pues, échatelo. Y empiezan ellos, ahí heridos, todos ensangrentados, a cantar. Yo le aseguro que nadie quisiera oír las grabaciones de Pablo ni de Silas, porque no eran cantantes. Pero ¿sabe qué? Esa noche comenzaron ellos a cantar. Aleluya. ¿Y sabe qué? Le impresionó esto tanto a Dios, que Él se acerca. Mira, este loco está amarrado, está en la cárcel, les acaban de poner una golpiza, todo les duele, y se ponen a cantarme. Estos sí que son hijos míos. A ver, ángeles, espérense un ratito, espérense. Yo quiero oír lo que estos desafinados me están cantando. Y ahí están todos desafinados y están cantándole a Dios. Pues ¿sabe qué sucedió? Lo que a veces sucede cuando usted y yo nos acercamos a algún lugar muy rápido y no tenemos cuidado. A veces tendemos a golpear algo rozamos y a veces ya la cosa se... Así sucedió con Dios. Él se acercó para escuchar esto y comenzó a temblar la cárcel. Comenzó a temblar la cárcel. Esto es cierto, yo no le estoy contando cuentos de hadas. Esto ahí está. Ahí está en Hechos 16. Y se acercó Dios, y entonces fue tanto la presencia y la cercanía de Dios que las cárceles se abren. Las puertas de la cárcel se abren. No solo eso, sino que también ya no están amarrados, Pablo y Silas. Ahora, usted tiene que entender una cosa: Pablo y Silas no eran los únicos presos ahí. Ellos no eran los únicos presos. Habían otros. Y estos otros también estaban oyendo a estos dos cristianos locos cantando, todos desafinados, una alabanza a Dios. Y todos estaban oyendo. Y todos estaban diciendo lo mismo: ¿cómo estos que están en la misma condición nuestra se atreven a cantarle a su Dios? Pero sí le cantaron. Pues al carcelero, al darse cuenta, él rápido pone su mano sobre su espada, la desenvaina, pero no porque va a ir a hacer justicia con alguien, no. ¿Sabe que a él le encargaron estos presos? Estos son muy importantes, que no se te vayan a escapar. Y él teme de que eso es precisamente lo que va a ocurrir. Entonces él dijo: para que no me hagan nada, yo solo me quito la vida. Y este, yo creo, ya va sacando la espada, ya la lleva cerca de su cuello, no sé yo. Pero Pablo, de allá de donde él se encuentra, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y le grita en voz alta: ¡carcelero, no te hagas nada! Aquí estamos todos, ninguno nos vamos a ir. Pues este carcelero no lo cree, porque todos los presos que él conoce, al momento que se abren las rejas, salen corriendo. Y él no lo cree. Para cuando él llega delante de Pablo y dice: bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago para ser así como ustedes? Si no lo cree, mire, le voy a decir dónde está. Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Se acuerda de lo que le dije? Se acercó Dios tanto que le pegó a la planeta Tierra. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Así dice, ¿verdad? Como le estaba contando. Y las cadenas, ¿qué dice? ¿De unos? ¿Qué dice? ¿Las cadenas de qué? De todos. Las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, quiere decir que estaba dormido. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, quiere decir que estaban a oscuras. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: de ahí viene esa promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Gloria a Dios para siempre.
Gloria al Señor. Se me oyen ya otra vez, ¿verdad? Ahora déjele digo lo que sucedió ahí en esa ciudad. Verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos esa misma noche. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando decimos serás salvo tú y toda tu casa, es una promesa. Pero es una promesa que al instante la vemos cumpliéndose aquí. Así que no es una promesa hueca. No es una promesa que Dios dice no más para que no nos asustemos o no nos desmayemos, no nos desanimemos. Le quiero hablar un poquito cómo es que esta escritura se hizo realidad en mi familia, en la casa de mis padres, con mi hermano menor. Mi hermano menor conoció de las cosas de Dios cuando él era un jovencito, 10, 11, 12 años de edad. Recibió él el bautismo en el Espíritu Santo. Era un jovencito que amaba las cosas de Dios. Él sufrió una ofensa muy severa, muy terrible, allí en la iglesia donde yo también era miembro. Él se retiró de las cosas de Dios. Por 10 años, y estas son las frases que usamos para describirlo, por 10 años, el diablo lo traía como trapeador. Todo lo que usted se puede imaginar que se puede hacer, él lo hizo. No le voy a dar lujo de detalle porque yo no pienso darle gloria al enemigo para nada. Solo le digo de que mi madre, claro como toda madre, rogando por su hijo. En esos años teníamos reuniones a veces entre iglesias. Nosotros las nombrábamos confraternidades. Nos juntábamos hasta 5, 6, 7, 8 iglesias. Un gentío bárbaro. Porque había comida, así que todo el mundo íbamos a ir a comer y a gozar el servicio y todo. Pues en estos grupos masivos de 300 y 400 y 500 personas, cuando había peticiones, mi mamá pasaba: hermanos, por favor oren por mi hijo. Por favor oren por mi hijo, que él venga a las plantas de Cristo. Y es más, esto ocurrió tantos años que ya la conocían la hermana que pide por su hijo. No sabían ni cómo se llamaba, pero era la hermana que pedía por su hijo. Comenzó a aproximarse el fin de estos 10 años. Nosotros no sabíamos que era un fin. Ahora, mirando hacia atrás, reconocemos que era el fin de esos 10 años. Y el Señor en cierto día me dijo a mí, porque ya para esa época yo ya era el pastor de mi madre. Y el Señor me usó como su pastor para enseñarle una lección a ella. Le dije: mire, mamá, es imposible que usted ame más a su hijo que lo que Dios lo ama. Nunca usted va a amar más a su hijo que lo que Dios lo ama. ¿De acuerdo? Ay, mi hijo, pero yo lo quiero tanto. Sí, yo sé. Pero ¿acaso porque tuvimos la horrible y mala costumbre que nunca se nos quitó de hablarle de tú a nuestros papás? Cuando yo era niño me hubiera gustado que mejor me enseñaran a no. Pero ya a esa edad ya teníamos muchos años así. Y le dije, ¿piensas que tú amas más a tu hijo que lo que Dios lo ama? No, pues no. Ok. Entonces mira, mamá, te voy a enseñar cómo orar. Porque sabes que ya tenemos 9 años orando así. Y cada vez él va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Así que vamos a cambiar nuestra oración. Ok, vamos a cambiar nuestra oración. Entonces me dice ella, muy bien, ¿cómo debo orar? Pues mire, como toda buena mamá, ella oraba porque Dios lo protegiera, porque Dios lo cuidara, que Dios lo bendijera, que Dios le abriera puertas de oportunidad. O sea, que Dios fuera rete bueno con él. Y Dios era bueno con él, pero nunca venía Cristo. Él andaba con sus malas amistades. Y mi mamá orando, ay Señor, protege a mi hijo, guárdalo, protégelo, que no le suceda nada, protégelo, Señor. Ah, bueno, pues Dios lo protegía, pero no lo salvaba, nomás lo protegía. Le dije, ¿sabes qué? Tú con toda la fe que tienes, estás orando con tanta fe que le estás amarrando las manos a Dios. ¿Cómo que yo le estoy amarrando las manos a Dios? ¿Sí? Porque tú le pides que Dios lo proteja y Dios lo guarde y Dios lo bendiga. Y eso es lo que él hace, pero no lo salva. Entonces, ¿cómo debo orar? Ora de esta forma. Señor, cueste lo que cueste, aun si va a costar la vida de mi hijo, con que yo me dé cuenta que en los últimos segundos él entregó su vida a ti, con eso yo quedo satisfecha. Tú haz lo que tú tengas que hacer en su vida para que él venga a conocerte. Le pensó, me miraba. Ella es pequeña, así que me miraba. Yo pensaba que no estaba en serio, no sé, no me decía nada. Y así con su carita de preocupación. Bueno, así voy a empezar a orar. Pues ¿sabe qué? Ese fue el último año. Porque él mismo cuenta. Ese último año fue el peor año de mi vida en el mundo. Y es más, dice, él mismo lo cuenta en su testimonio. Los últimos 6 meses fueron lo peor de ese último año. Y es más, dice, para hacerlo un poquito peor, los últimos 3 meses de ese año fueron lo peor de ese año. Ahora, si él pudiera hacerlo más, lo seguía haciendo más chiquito, pero, o sea, la cosa se puso una guerra espiritual. Ahora, los demás seguimos orando igual, como yo le instruí a mí. También todos los demás empezamos a orar. Porque todos ya llevábamos 10 años orando por él y no venía Cristo. ¿Por qué? Porque estaba protegido. Le daba frío, mi mamá le traía la cobija. Le daba hambre, mi mamá le preparaba su platito de comida. Yo le quiero recordar a usted que es madre o padre de familia y tiene hijos que no conocen de Cristo. Usted no ama a sus hijos más que Dios los ama, más lo que Dios los ama. Es imposible. No es posible que usted, con todo el amor que usted pueda tener, pueda amar a sus hijos más que lo que Dios los ama. Y yo no digo que no los ama. Yo soy padre de familia. Mi esposa es madre de familia. Yo sé lo que es el instinto paternal. He sido pastor por suficientes años para reconocer que a las mamás nadie les toca a sus hijos. Y yo entiendo eso. Pero le recalco, usted no ama a sus hijos más que lo que Dios los ama. Es imposible. Porque ¿sabe qué? Dios los ama con un propósito eterno. Usted y yo no tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque no tenemos una perspectiva eterna. Nosotros no vamos a estar aquí en planeta Tierra en 100 años, en 200 años, en 500 años, en 1000 años. No, y Dios sí. Entonces, ¿sabe qué? Mi mamá comenzó a orar de esa manera. Y siguió reclamando, porque Señor, tu promesa es que seré salva yo y toda mi casa. ¿Y sabe qué? Así fue. Llegó él a mi casa, a la casa de mi esposa y mía, una tarde como a las 5 o 6 de la tarde. Llegó mi hermano. Llegó bajo la influencia de la droga. Llegó él espantadísimo, porque ya llevaba semanas viendo demonios que lo querían atacar. Y él llegó haciéndome una petición muy sencilla. Carnal, ora por mí. ¿Qué haría usted si llega su hermano menor pidiendo oración? Pues será que yo soy muy malo, porque le dije, no. Yo no voy a orar para que ya los demonios lo dejen. Sí, sí, ora por mí para que ya los demonios me dejen en paz, porque no puedo dormir. Donde quiera que los veo, voy conduciendo el carro y siento como que el demonio me dice que me vaya contra algún peatón o algo. No, yo no voy a orar por usted. Si nomás eso quiere, no. Usted sabe. Usted sabe. Si usted quiere, yo oro para que usted entregue su vida a Cristo. Pero yo no le voy a aliviar su dolorcito de cabeza que trae. Y pensó un ratito. Y me acuerdo yo que miraba hacia la puerta de mi casa. Me supongo que él mismo miraba a los demonios ahí esperándolo. Y dijo, está bien. Ándale pues. Ah, bueno. Lo pusimos ahí en medio de la sala, lo pusimos de rodillas. En esos años no había celular, así que tuvimos que mandar señales de humo. No se crean, no eran señales de humo. Pero notificamos por vía telefónica una o dos personas y dijimos, por favor, corran la noticia. Aquí está. Y está dispuesto a recibir oración, quiere dar su vida a Cristo en este instante. Por favor, notifíquenle a todo mundo para que empiece a orar por nosotros. ¿Por qué? Porque yo sabía que se iba a desprender allí una guerra contra el enemigo. Él no iba nomás a decir, esto ya empezaron a orar, no, pues me voy. No. Y sabe que ahí estuvimos por más de 6 horas luchando por su alma. Y tratando con todas las ataduras y cadenas, ligaduras, todos los pactos que él había hecho, toda la suciedad en la que él se había metido. Y esa noche, él salió de mi casa y salió un hijo de Dios. Pero fue porque mi mamá comenzó a cambiar su oración. Y mi hermano todavía vive. Así que no es que se tuvo que morir para que él viniera a Cristo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros nos atrevemos a creer las promesas de Dios. Serás salvo tú y tu casa. Y nos atrevimos a acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque en ese momento dijimos: Señor, este es el momento, ahora. Ahora necesitamos tu ayuda. Y Dios nos ayudó. Ahora, la iglesia de Filipos, porque claro, años después el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia que se forma de la familia y conocidos y amigos del carcelero. Se formó una iglesia. Años después el apóstol Pablo les escribe una carta. Y sabe que esta es una de las cartas más llenas de gozo, de regocijo. Hasta da gusto estarla leyendo, porque hasta sonrisa le da a uno cuando va leyendo todo lo que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Y no le quiero dar todo porque es una epístola bastante extendida, pero sí le quiero mostrar esto. En Filipenses 4. Y nos enseña el apóstol Pablo cómo debemos acercarnos a Dios, hacer petición. Lo tiene Filipenses capítulo 4, verso 4. Me supongo que un día debo de contar las veces que dice regocijar. Pero sabe que en todos los capítulos dice de regocijarse. Ya lo tiene, verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, regocijaos en el Señor siempre. Le está enseñando a esta iglesia en la ciudad de Filipos: regocíjense todos los días y a todas horas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, por si fue poco, dice: regocijaos. O sea, regocíjense otra vez. Verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Y sabe qué? Si lo estaba cuando Pablo escribió esto, imagínense qué tan más cerca estaremos ahora, 2000 años después. Verso 6: por nada estéis afanosos. ¿Sabe qué quiere decir eso? El ser preocupón no es un don de Dios. Hay gente que lo toma como si fuera un don de Dios, como si fuera algo que Dios les dio, una cruz para llevar. No, no, el ser afanoso no honra a Dios. El ser afanoso no le trae honra a Dios. Dice: por nada estéis afanosos. Y mire lo que dice: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Será que se vale estarle diciendo a Dios lo que necesito? Sí. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hay una versión bien sencilla que se llama La Dios Habla Hoy. Es como una traducción y dice así: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle. Sigue diciendo la versión original que llevo: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Un ejemplo: existe una petición, una necesidad que usted está presentando delante de Dios. Padre Celestial, yo te presento esta necesidad. Porque la hermana, Señor, nos pidió que oráramos por esto. El hermano está pidiendo esta petición. O Señor, simplemente en mi hogar hay necesidad. Yo te pido. Pero ¿sabes qué, Padre? No solamente te pido, sino Padre, te doy gracias porque me escuchas. Te agradezco la oportunidad que me das de venir directamente delante de ti. Si me escuchó, se presentó la petición, pero también se mostró gratitud. Con acción de gracias. ¿Cuál es el verbo allí? Acción. O sea, actúe con gratitud, es lo que está diciendo. Con acción de gracias, dice, verso 7. Y la paz de Dios, y no, porque no dice y la paz, dice y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted y yo tenemos la capacidad de entender la paz de Dios? No, ni lo intente, ¿por qué? Porque no podemos entender esa paz de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede haber paz en medio de la tormenta? ¿Cómo es que no estás preocupado? ¿Cómo es que no estás todo atemorizado y asustado? Pues no sé, yo siento que Dios me escuchó y Él va a responder. Eso se llama estar seguros en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué guardará? Guardará dos cosas. Guardará su corazón y guardará su pensamiento. Guarda su corazón y guarda su pensamiento. Guarda su corazón, guarda su pensamiento. ¿Por qué lo sigo repitiendo? Escúcheme lo que le voy a decir. Guarda sus emociones para que no esté llorando de todo, que no esté preocupándose, que no se esté comiendo las uñas. Guarda sus emociones y guarda su intelecto. Porque sabe que a veces somos tan intelectuales que no creemos que Dios puede hacer algo como Él dice que lo puede hacer. Porque sabe que a veces todo lo queremos entender por lógica. Y sabe que las cosas de Dios no se entienden con lógica. Yo no sé por qué me salvó a mí. En mi familia, en mi casa, el que vino a conocer de Cristo primero fue mi papá. Él también es de Durango. Y decía tres palabras y dos eran malas. Y cuando Cristo lo salvó, así le transformó su lenguaje. Y en los años que él tiene sirviendo a Dios, nunca volvió a ese horrible hábito. Los vicios que él tenía al instante se los quitó. Fue tanta la fe con la que mi papá respondió al llamado de Dios a ser hijo, a recibir perdón. Fue tanta la fe que al instante Dios lo cambió. Y por casi un año él fue el único que servía a Dios. Imagínense, él queriendo ser cristiano y con los hijos todos endemoniados, todos chamucados, todos feos, todos. Mi mamá que no quería nada, ella llena de religión. Hasta que un día Cristo nos comienza a alcanzar a todos. Yo le estoy diciendo esto porque Dios nos está dando la manera de cómo tratar con las peticiones, con las oraciones que hacemos delante de Él. Yo creo si yo junto, desde que yo vine a Cristo, si yo junto todo el tiempo que me he preocupado y mi esposa me conoce, yo creo en los últimos 25, 30 años que conocemos de las cosas de Dios, Si juntáramos todo ese tiempo, posiblemente serán unos 5 minutos en todos esos años. ¿Por qué le estoy diciendo? No porque soy un gran Superman, no. Porque cuando yo recibí de las cosas, aprendí de las cosas de Dios, yo me imaginé un Dios otototototote grandisísimo. Y que yo delante de él estaba así de este tamañito. Y yo entendí, pues, entonces él puede. Así como los niños cuando estamos chiquitos decimos de nuestro papá, mi papá le pega a tu papá. Mi papá puede más que tu papá. Bueno, ¿sabe qué? Mi padre espiritual puede más que cualquier otra cosa. Y le estoy diciendo eso a mi hermano. ¿Y sabe qué? Fue después que me di cuenta que había Biblia para tratar así con las cosas de Dios. Y así que me alegra mucho saber que ustedes están orando. Me alegra mucho saber que ustedes como congregación están sobrellevando las cargas los unos de los otros. Me alegra mucho saber y escuchar de los labios de su pastor que él está viendo un nivel de madurez en su congregación. Eso es súper especial para mí escucharlo. Entonces yo digo, ok, entonces ya que están tratando estas cosas delante del trono de Dios, entonces, ¿cómo se hace? Pues así se hace. Creyéndole a Dios sus promesas. Entrar confiadamente. ¿Por qué? Porque no soy un hijo que no soy de casa. No, yo estoy en casa. Y ahí en la casa de mi padre, ahí está el refri, y cuando yo quiero leche, yo sé dónde está el garrafón y yo voy, agarro el vaso y me sirvo leche. ¿Por qué? Porque es la casa de mi padre. Y ahí vivo yo también. Y así espiritualmente hablando, mis hermanos, esa es nuestra seguridad. Somos de casa. Entonces, cuando trate estas cosas con Dios, usted esté seguro que Dios puede. Así como el niño sabe cuando le trae un juguete roto a su papá, papi, ¿me lo arreglas? El papi no se pone, ay, mi hijo, pues yo no soy mecánico, yo no tengo herramientas, no sé de esto. No, el papá no le dice, claro, mi hijo, yo te lo arreglo. ¿Y cómo se lo arregla? ¿Quién sabe? Pero él se lo arregla. ¿Y sabe qué? Dios sí puede. Amén. Muchas gracias. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que nos permite, Señor, de tratar esta tu palabra. Señor, me da tanto ánimo, tanta alegría, Señor, saber que esta congregación, Señor, está tomando en serio todo lo que tiene que ver con tratar estas cosas delante de tu trono. Que, Señor, están orando, están llevando peticiones delante de ti. Y, Señor, escuchando el peso en su corazón, el pesar, el dolor, la angustia, Señor, de muchas ocasiones mirar cosas que no se resuelven. Señor, a ti te plació traerles esta palabra de ánimo, a que sigan firmes en aquellas cosas que van a fortalecer sus oraciones. Padre, te doy gracias por cada uno que estuvo el día de hoy aquí, Señor. Porque, Señor, este era el día en que debían escuchar y recibir esta iluminación y este entendimiento. Porque, Señor, todas las cosas que presentamos delante de ti, tú las escuchas. Ninguna la ignoras. Entonces, Señor, danos sabiduría de cómo seguir orando para que aquello que es tu propósito se siga cumpliendo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.